La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Carmele Gayubo.
Muy buenos días a todos, queridos oyentes de Radio Francia Internacional. Comenzamos media hora de programa cuando en París son las 11 de la mañana. Una vuelta informativa a la actualidad con estos titulares en este viernes, Día de Reyes, Epifanía, 6 de enero. Comienza la tregua unilateral en Ucrania, decretada por el presidente ruso Vladimir Putin, tregua de 36 horas, que coincide con la Navidad ortodoxa y de la que desconfía el gobierno ucraniano, del que tampoco se sabe si mantendrá o no sus operaciones militares. Estados Unidos utilizará las restricciones de la era Trump para expulsar a migrantes cubanos, nicaragüenses y haitianos que sean detenidos cruzando ilegalmente la frontera con México. Al mismo tiempo, Washington dice que permitirá hasta 30.000 personas de esos tres países más Venezuela entrar en el país por la vía aérea ilegal cada mes. Y los narcotraficantes siembran el terror en Culiacán, en la capital del estado mexicano de Sinaloa, donde fue detenido ayer el hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, al que esta vez las fuerzas de seguridad se han podido trasladar hasta una cárcel. Noticias en RFI. Una tregua unilateral decretada por el presidente ruso Vladimir Putin ha entrado en vigor en Ucrania desde hace una hora, cuando en Moscú el reloj marcaba las 12 del mediodía. Se trata de una tregua de 36 horas que concluirá en la medianoche del sábado y que el presidente ruso justificó por el llamamiento del patriarca ortodoxo Kirill, un hombre cercano al poder en Rusia, quien había solicitado ese cese el fuego con motivo de la Navidad ortodoxa que comienza hoy. De concretarse, sería la primera tregua desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, y las autoridades de ese país la han recibido, sin embargo, con desconfianza. ¿Cuál va a ser su respuesta? ¿La acatarán o proseguirán sus operaciones militares? Es, Braulio Moro, la pregunta que está en el aire.
La propuesta del presidente Vladimir Putin ha provocado una lluvia de reacciones en Ucrania, el extranjero y Rusia misma. El presidente Zelensky fue el primero en reaccionar, acusando a Putin de buscar una excusa para frenar el avance de las fuerzas ucranianas en su labor de reconquista del Donbass.
Ahora quieren usar la Navidad como excusa para al menos detener el avance de nuestras tropas en el Donbass y traer equipos, municiones y acercar hombres a nuestras posiciones. ¿Cuál será el resultado? ¿Más muertes? Todo el mundo sabe cómo el Kremlin utiliza los respiros de la guerra para perseguirla con renovado vigor.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos acusó a Putin de buscar tomar aire tras el bombardeo de hospitales a finales de diciembre. La maniobra del Kremlin se produce en momentos en que varios especialistas coinciden que las tropas rusas están ahora a la defensiva a lo largo de los más de 1.000 kilómetros de línea de frente. Incluso aventuran que 60% de los tanques rusos y hasta el 70% de sus reservas de misiles adaptadas a blancos terrestres han sido puestos fuera de combate. No está claro qué harán en las próximas horas las fuerzas ucranianas, particularmente Bakhmut, en el este, donde las tropas rusas intentan mantener la zona estratégica para asegurar el control del Donbass. Lanzar ataques contra las tropas rusas durante la tregua reforzaría el discurso del Kremlin que Kiev no quiere la paz. De no hacerlo, dejaría a Moscú ganar un tiempo más que nunca necesario para sus intereses.
Gracias, Braulio. Y las divisiones entre los republicanos en Estados Unidos tienen paralizado desde hace 3 días el trabajo en la Cámara de Representantes. 3 días durante los cuales se han sucedido 11 rondas de votaciones y no hay señales de que la situación vaya a resolverse rápidamente. El ala dura de los republicanos persiste en rechazar al candidato designado por el partido para presidir esa Cámara, Kevin McCarthy, quien dice estar dispuesto a hacer más concesiones a los ultraderechistas a cambio de su voto. Pero hoy por hoy, estos no se dan por satisfechos, y eso que algunos de los cambios que ya obtuvieron de McCarthy en la práctica dificultarán las tareas de la Cámara de Representantes, incluidas funciones básicas como la financiación del gobierno. Mientras, el presidente demócrata Joe Biden, que lamentó el caos entre los republicanos, anunciaba que adelantaba el domingo su llegada a Ciudad de México, un día antes, pues, de lo inicialmente previsto. Allí Biden participará en una cumbre de los países norteamericanos, Canadá, Estados Unidos y México. Pero antes, el presidente habrá visitado la frontera en El Paso, Texas, visita que ha precedido con el anuncio ayer de medidas migratorias que permitirán que cada mes puedan entrar por vía legal 30.000 personas procedentes de Nicaragua, El Salvador, Cuba y Venezuela. Pero a la par, Biden advirtió que las medidas para el resto serán más duras. Joe Biden.
Si está intentando salir de Cuba, Nicaragua o Haití, o ha acordado iniciar un viaje a Estados Unidos, no venga a la frontera sin haber iniciado antes un proceso legal. Quédese donde está y presente su solicitud legalmente desde allí. A partir de hoy, si no lo solicita a través del proceso legal, no será elegible para este nuevo programa. Permítanme reiterar, necesitan un patrocinador legal en los Estados Unidos en primer lugar, y deben someter a una rigurosa verificación de antecedentes en segundo lugar.
Y desde México, las autoridades aplaudieron ese anuncio, que forma parte de una política pactada entre Washington y el gobierno de López Obrador, y que el presidente mexicano espera reduzca la presión migratoria en su territorio, ya que espera que disminuyan los intentos de entrar a Estados Unidos por vía terrestre. Estos anuncios coinciden, además, con un récord de demandas de visas ante la Embajada de Estados Unidos en La Habana, después de que esta semana los servicios consulares reanudarán su emisión de visados. Al respecto, el informe de Ana María Ospina.
24 horas después de retomar la emisión total de visas, se cuenta por cientos los que llegan a la puerta de la sede diplomática en La Habana para pedir información, presentarse a las citas convocadas por los funcionarios estadounidenses o reclamar el documento oficial que solicitaron hace varios años, lo que les permitirá reunirse con su familia. Por ese proceso pasó hace casi dos décadas Alejandro, hoy residente en el estado de Florida. En 1995 su familia solicitó una visa de reunificación familiar.
Y esa reunificación familiar se tardó aproximadamente unos 8 años para que se hiciera realidad, tú sabes. Yo vine legal, no, ¿sabes? Ya teniendo documentos y eso, no tuve que esperar como otros cubanos que tuvieron que esperar al año un día para tener la residencia automáticamente. Yo vine ya con residencia. No recuerdo mucho porque yo era un adolescente, no tenía mucha noción. Lo único que recuerdo es las ganas que tenía, que como todo cubano, las ganas de querer salir de ese país, la escasez y la miseria que hay allá, porque actualmente Cuba se ha congelado en el tiempo. Yo pienso que mientras sea legal, que sí, que todo el que quiera pedir asilo a este país, que venga.
Su abuelo paterno nació en Cuba, pero emigró a Estados Unidos. Una vez que obtuvo la nacionalidad, envió los papeles necesarios para que el nieto Alejandro y sus padres pudieran salir de la isla para vivir con él.
La reunión es de padre e hijo, y entonces cuando tú reclamas a tu hijo, el hijo puede traerse a la familia. Si los hijos son menores de edad, los puede traer con ellos.
Alejandro mantiene el lazo con su país natal.
Tengo a mi abuela allá, y mi abuela es una señora allá mayor, ¿me entiendes? Y entonces uno siempre quiere seguir disfrutando de sus seres queridos.
Durante 5 años en Cuba estuvieron cerrados los servicios consulares cuando las autoridades estadounidenses retiraron a su personal de la sede bajo el argumento de una serie de supuestos ataques de origen desconocido que enfermaron a los diplomáticos. Ahora, con la reapertura de la embajada, confirmó que le dará prioridad a los permisos para reunir a cubanos con sus familias en Estados Unidos y a otros, como el programa de visados de diversidad concedidos por sorteo. Para solicitar una visa de inmigrante, el cubano debe ser patrocinado ya sea por un familiar con ciudadanía estadounidense o residencia permanente legal, o por un empleador potencial en los Estados Unidos.
Ovidio Guzmán, al igual que su padre, el narcotraficante Joaquín Chapo Guzmán, ya está entre rejas. Ayer fue capturado por el ejército, en tanto que cabecilla de una de las facciones del cártel de Sinaloa. En esta ocasión, los militares sí lograron trasladarle a una cárcel de alta seguridad en el Estado de México. Pero los hombres de Guzmán trataron de impedirlo, sembrando el terror en Culiacán, la capital de Sinaloa. Lo cuenta Angélica Pérez.
Sinaloa se ha despertado envuelta en el caos y bajo el fuego. Automóviles en llamas, tiroteos por toda la ciudad, miembros del cartel de Sinaloa entrando en masa a hospitales, despojos de vehículos y bloqueos en diferentes puntos de la ciudad. Los civiles armados simpatizantes del cartel que se tomaron el aeropuerto de Culiacán con el objetivo fallido de impedir que sacaran a Ovidio Guzmán siguen allí apostados. Además de pedir a la población que no salga de sus casas, las autoridades también suspendieron clases y otras actividades. Una violencia que evoca el sangriento culiacanazo del 17 de octubre de 2019, fecha de la fallida operación para capturar al hijo del Chapo. Esa vez, la Guardia Nacional lo detuvo, pero vehículos con personas armadas se tomaron la ciudad y rodearon las bases militares en la capital de Sinaloa, reteniendo a personal militar, mientras se registraban quemas de vehículos y una fuga masiva de presos del penal Aguaruto. Entonces, el gobierno mexicano tomó la decisión de liberar al hijo del Chapo para evitar una matanza en la población.
Y en Venezuela, la oposición, 6 días después de haber enterrado su estrategia de gobierno interino que lideraba Juan Guaidó, eligió ayer una nueva directiva para su parlamento, una directiva de perfil bajo, puesto que se trata de un triunvirato de legisladoras en el exilio, como nos cuenta desde Caracas Víctor Amaya.
Sí, juro fielmente representar a este digno parlamento por la unidad, por la democracia y por la libertad.
Juan Guaidó entregó el testigo como líder de la Asamblea Nacional electa en 2015, controlada por la oposición y que es reconocida como legítima en Venezuela por parte de Estados Unidos, incluso tras la eliminación del gobierno interino que encabezó el opositor durante 4 años. Hasta última hora hubo discusiones sobre cuál sería finalmente la conformación de una nueva junta directiva para ese cuerpo. Vía Zoom, los opositores designaron a Dinora Figuera como presidenta y a Marianela Fernández y Auristela Vázquez como vicepresidentas, todas militantes de los partidos que lograron cesar el interinato y todas también exiliadas, 2 en España y 1 en Estados Unidos. El partido de Guaidó, Voluntad Popular, afirmó que al estar todas en el exilio se está dejando solo al pueblo de Venezuela, y el propio Guaidó llamó a Figuera a asumir una presidencia encargada de la República, pues a su juicio Nicolás Maduro no ejerce el cargo ejecutivo de manera legítima y no puede quedar un auto vacío de poder. Dinora Figuera dijo que el parlamento opositor se enfocará en la llamada protección de los activos venezolanos en el extranjero, CITGO en Estados Unidos, y las reservas de oro depositadas en Inglaterra. En paralelo, el diputado Jorge Rodríguez fue juramentado por 2º año consecutivo como presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020, que controla el oficialismo y que sí tiene incidencia dentro del territorio nacional. Rodríguez dijo que seguirán legislando en materia económica y en alianza con Nicolás Maduro, a quien calificó como constructor de paz. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
La gallina estaba... El legendario grupo argentino de Lelutier, con su música y teatro de humor, anuncia que realizará este año su despedida definitiva de los escenarios tras 55 años de trayectoria.
Les voisins du 12 bis.
Bonjour, passeport s'il vous plaît.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous venez faire en France?
Je ne comprends pas.
Siga las aventuras de Billy, una joven estudiante que se muda a París.
Alloué, 2 pièces, 37 mètres carrés.
Loyer, 1200 euros.
Y aprenda el francés a través de situaciones concretas de la vida cotidiana.
Bonjour, je peux vous aider?
Des tickets s'il vous plaît.
Les voisins du 12 bis. Todos los sábados a las 14 horas tiempo universal.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Y resulta que aquí, en Europa, en el primer mundo, nos estamos quedando sin algo tan básico, sin un medicamento tan básico como el paracetamol. Aida Palau nos cuenta ahora las razones de esa escasez.
Este invierno en Europa se está viviendo algo insólito. Que un niño esté enfermo, por ejemplo, de anginas o de otitis, necesita amoxicilina, el pediatra se lo recete, pero una vez en la farmacia te digan que no, que hay ruptura de stock. Lo mismo está ocurriendo con el paracetamol pediátrico. Una escasez que se explica por un conjunto de circunstancias: alta demanda, nula fabricación del principio activo en Europa, que se fabrica básicamente en China e India, y una serie de problemas en la cadena de suministros. Está la tensión en el mercado que el gobierno francés ha prohibido la compra por internet de paracetamol. Philippe Besset es presidente del gremio de farmacéuticos en Francia.
Les baisses de prix sur ces produits-là qui ont été le
La caída del precio de estos productos como parte de la política europea desde hace años provocó que los industriales se fueran a producir estos principios activos a países con una mano de obra más barata. La mayoría se producen en China, aunque también hay fábricas en Turquía y Estados Unidos. A largo plazo, lo que está claro es que los industriales tienen que volver a fabricar en Europa y para ello el precio tiene que ser atractivo. Como ejemplo, le diré que en veterinaria, donde no se reembolsan los medicamentos, una caja de antibióticos cuesta 60 euros. En medicina humana, 60 céntimos. Creo que hay margen para encontrar un precio justo entre esos dos precios.
Francia no es el único país con problemas. También Alemania y España viven una situación similar. Leopoldo González es vicepresidente de la Federación Española Empresarial de Farmacéuticos.
Desgraciadamente, los fabricantes de principio activo, hay dos, tres en el mundo y el 90% está situado en China, ¿no? Y con los cierres que ha habido hasta ahora, que ya han abierto lo del COVID, pero cerraban una ciudad entera y nada, no se podía trabajar y se paraba la producción, ¿no? Ha habido rupturas puntuales y más o menos se han ido solventando, pero están hablando tanto los fabricantes, vamos, una charla de farmaindustria hace un par de meses y algún compañero que conozco que trabaja en la distribución, nos están advirtiendo que puede haber problemas de suministro para 2023 de ciertos medicamentos. Como estamos tan globalizados, el tema del transporte marítimo se ha parado con esto del COVID, se han destruido muchos barcos, hay pocos barcos para transportar mercancía, ha subido el costo de la mercancía. El transporte digamos que es un cóctel perfecto, ¿no? Lo que se ha montado, ¿no?
A esto hay que añadir la explosión de casos de COVID en China y el aumento de la demanda de medicamentos a nivel local.
Mundo Ciencia.
Las estaciones de esquí se ven confrontadas a muchos retos ecológicos, es el caso aquí en Francia. Entre esos retos está la transformación de sus alojamientos para que consuman menos energía, pero también una arquitectura más cálida. Ivonne Sánchez visitó una estación a 1850 metros de altura, Orsières-Merlet, donde vive una comunidad de sudamericanos.
La estación de esquí Orsières-Merlet 1850 se refiere a su altura, 1850 metros sobre el nivel del mar. Una garantía para gozar de buenas condiciones de nieve, aunque con el cambio climático, esa altura no siempre es sinónimo de buena nieve. Esta estación, que se encuentra en los Alpes del sur de Francia, en el departamento de Haute-Alpes, fue fundada en 1962 por Camille Ricou, en pleno boom del turismo alpino de masas. Al pie del Parque Nacional de Los Écrins, en principio tiene 300 días de sol al año y se presenta como una estación de esquí familiar. Pero ahora que cumple 60 años de fundada, ha emprendido una transformación de sus residencias turísticas buscando el desarrollo sustentable.
Yo soy Ivo Ricou, soy instructor de esquí. Mi familia tenemos negocios de alquiler acá de material para, bueno, de esquíes. Y estamos acá en Orsières, en los Alpes del sur de Francia.
Estamos en un día muy nevado, ha nevado bastante. ¿En dónde nos encontramos?
Sí, estamos acá en Orsières, una estación de esquí que fue fundada en los años 60. Estamos en el sur de Francia, cerca de Marsella, para situar un poco, a 1850 metros de elevación. Lo que hace de Orsières, que es una estación única, diría que es que acá estamos, bueno, bastante alto en elevación y estamos al sur, la orientación al sur, así que esquiamos acá con el sol sobre buena nieve porque estamos bastante alto de elevación.
¿Y cuántos medios de elevación hay aquí en esta estación?
Hay un poco más de 30 y hay 100 kilómetros de pista. Bueno, hay para todo del principiante al esquiador confirmado.
Y si nos pudiera describir un poco, así, ¿cuál es el paisaje natural? Luego vamos a entrar al paisaje arquitectónico, pero ¿cuál es el paisaje de esta estación?
Bueno, estamos en montañas, no tenemos muchos árboles acá, pero hay montañas bastante altas. Estamos cerca, bueno, estamos dentro del Parque Nacional de Écrins. Así que es un paisaje, bueno, montañoso, se dice.
Incluso frente a la parte de esquiar hay muchas montañas. Vemos una cordillera, ¿verdad?
Sí, sí, cordillera y hay, sí, varias montañas bastante altas. El paisaje es muy, muy, muy lindo.
Ahora, a nivel, bueno, hay muchas estaciones de esquí, están, digamos, reformulando su planteamiento con respecto a la ecología, ¿no? Me gustaría saber, aquí, en este lugar, pues, ¿qué tipo de residencias, qué tipo de arquitectura hay aquí? Y si ha habido algunas modificaciones al respecto.
Al principio eran grandes construcciones porque, bueno, la demanda era de, bueno, de alojar mucha gente para las vacaciones a la nieve. Y, bueno, ahora estamos tratando de cambiar un poco todo esto para alojar, digamos, menos, pero con más calidad. Y también, bueno, sí, hay programas, digamos, de rehabilitaciones, de, bueno, estamos estudiando programas de rehabilitaciones de las construcciones antiguas para mejorar las performances energéticas.
Con una oferta de hasta 17.000 camas, esta estación de esquí trabaja ahora en una vasta operación de transformación de sus viviendas, como nos explica Jordan Yushka, director de la oficina de turismo de Orsières.
On a mené un projet depuis fin 2017, début 2018.
Desde finales de 2017 hemos llevado a cabo un proyecto de rehabilitación del alojamiento turístico de la estación, con una voluntad clara del municipio de Orsières de rehabilitar más que construir nuevas viviendas, tomando en cuenta la escasez de terrenos. Este proyecto se hace directamente con los dueños de las viviendas. Los acompañamos en este proceso de modernización. Trabajamos con un estudio de arquitectos y decoradores de interior y es una iniciativa financiada al 100% por la Oficina de Turismo con el fin de que los alojamientos también suban de categoría. Se ha creado una etiqueta calidad-confort que va de 1 a 5 estrellas para clasificar la calidad de las viviendas y en esos criterios hemos integrado retos del desarrollo sostenible como tipo de calefacción utilizado, uso de materiales de aislamiento térmico y fónico, privilegiar materiales nobles como la madera de Melés, una conífera de la región y la piedra. Y desde este año buscamos también aplicar estos criterios para las fachadas exteriores para mejorar así la isolación de las residencias gracias a un revestimiento de madera que también embellece las antiguas fachadas.
Certaines résidences ont commencé à enclencher ce pas. Effectivement, on peut voir les résidences qui ont retravaillé leurs isolations par l'extérieur.
Efectivamente, frente a nosotros podemos ver las residencias que han sido renovadas con isolación exterior gracias a un revestimiento de madera. Son todas esas que tienen esas estructuras de madera de tono claro, es madera de Melés que con el tiempo se harán un poquito más oscuras. Además del aspecto energético, que es interesante, hay un aspecto estético que permite rehabilitar la estación en su conjunto, pues Orsières es una estación típica de los años 60. Acabamos de celebrar los 60 años de la estación y ahora queremos también ofrecer una estación más acogedora, más estética para los visitantes que vienen cada año.
Notre station pour les clients et les visiteurs qui viennent nous voir chaque année.
Ivo Reiku. Es decir, si me pudiera describir un poco cuál es el tipo de arquitectura que vemos y cómo ha cambiado usted, me imagino que usted es de aquí.
Sí. ¿Ha visto ese cambio a nivel visual?
Bueno, todavía son solo las fachadas. Para el futuro, el proyecto es de no construir nuevos inmuebles, pero de rehabilitar, así que hacer nuevos techos, aislar mejor lo existente. Y acá estamos solo con techos planos y bueno, el objetivo es permitir de hacer techos con dos pendientes, de dos aguas, para como...
Dice para que la nieve no se acumule o bueno.
Bueno, es para tener más alojamientos sin construir algo nuevo, sin destruir otro terreno.
Ivo Ricou también se embarcó en la aventura de adaptar una antigua granja en lo alto de la montaña en un acogedor chalet para turistas, el refugio Ibex.
Ahora usted también de manera personal ha hecho también varias rehabilitaciones, si se puede decir, si nos pudiera hablar de su en qué proyecto está usted.
Sí, bueno, rehabilité un viejo chalet alpage que era una construcción que se utilizaba para los animales, sí.
Era como un establo.
Sí, un establo, y lo transformamos en alojamiento turístico, y es un chalet que está energéticamente autónomo. Tiene paneles solares, así que es la única producción energética, no estamos en ninguna red eléctrica.
O sea, ¿esos paneles solares son suficientes para
el consumo? Sí, es suficiente para el consumo del chalet. Como hay mucho sol acá en Orsières, es suficiente para la consumación del chalet.
¿Cómo llegó a hacer estas modificaciones? ¿Tuvo el asesoramiento de alguien? ¿Hay ayudas?
Bueno, no tuve ninguna ayuda. Lo hice, era un proyecto personal, bueno, familiar. Lo hicimos porque queríamos crear un nuevo tipo de alojamiento. Y además era también la única forma de rehabilitarlo, porque no está situado bastante lejos de las redes, así que era la única forma de poder transformarlo así.
¿Fue difícil? ¿Fue un reto? ¿Se encontró con sorpresas?
Bueno, sí, como en cualquier rehabilitación hay sorpresas y es difícil. Me tomó 4 años para renovarlo, así que sí, fue un trabajo bastante largo. Y
¿qué fue lo más difícil?
Lo más difícil era de llevar todo el material arriba. Porque es, bueno, sí, lejos en la montaña.
¿Qué tan lejos está de aquí?
Está, bueno, a 2.100 metros de elevación. Y hay solo una pista para 4x4, vehículo, sí.
¿Cuánta gente puede dormir ahí?
8 personas.
¿Es que hay otras personas que viven aquí que están haciendo ese tipo de cambios?
Bueno, sí, la municipalidad está promocionando, sí, la rehabilitación de todos los departamentos que están acá en el cerro. Para, bueno, sí, aislar y ofrecer más calidad a nuestros clientes y turistas.
Bueno, y para concluir, ¿por qué la gente, así si un latinoamericano nos está escuchando, ¿por qué la gente vendría aquí a esta estación de Orsières-Merlet?
Orsières-Merlet, bueno, porque hay una población de latinos americanos bastante grande acá. Hay chilenos, argentinos, españoles, así que, bueno, pueden venir, los vamos a recibir con mucho placer.
¿Y por qué hay tantos latinoamericanos?
Porque, bueno, en los años 80 había varios ski instructores que iban a enseñar en Chile, Argentina, y volvieron acá con mujeres, hombres.
¿Con un recuerdo?
Con un recuerdo, sí.
Ah, ya, y se quedaron aquí
y se quedaron acá, sí.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Bueno, de nada, con placer.
Orsier Radio.
Orsier Radio.
Escuchábamos a Ivo Ricou, instructor de esquí y habitante de Orsier-Merlet, estación de esquí del departamento de Haute-Alpes.
Bueno, pues nos bajamos de los esquíes para despedir esta emisión de Radio Francia Internacional. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan ustedes un buen día. Hasta pronto, les esperamos.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.